Esto es Comiguicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiguicos. Este es nuestro episodio número 789, grabado el lunes 12 de octubre del 2020. 20. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos en su la casa música. A Julio. Brito Man, perdón, Brito Man.
¿Qué le dijo?
A Brito Man. Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y tenemos al Sensei.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí produciendo el show para todos ustedes, Omar Mann. Y produciéndolo mal porque se me había olvidado. Ellos no escuchaban la música que ustedes sí escuchan. Ellos estaban bien felices celebrando que no podían escuchar la canción, la música. Pero sí, es el momento de que la masita de Behavior va a bailarle a los productores ejecutivos y ya necesita su musiquita sonando en todos los audífonos de todos los que nos escuchan. Sobre todo de los integrantes del show. La masita de Behavior ha dicho que el día de hoy va a hacer cosas espectaculares a los productores ejecutivos. Y lo mejor es que esas cosas espectaculares las hace cerca de él. ¿Sí? ¿Ve ahí? Justo donde se imagina. Los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el Lord Compadre Warfin, Strider Spinal y Rubs 30. Y por cierto, a Strider Spinal y Rubs 30, sus cassettes todavía siguen acá porque sigue cerrada el correo, no puedo enviar paquetes aún. Dicen ellos que hasta noviembre, así que voy a hacer el intento de vuelta en noviembre para mandar esos cassettes, pero les voy a mandar el archivo MP3 para que ustedes lo puedan escuchar. Y si usted quiere un cassette también con un episodio especial para ustedes, con $50 en la página web comicgeekos.com. Y ahí nos ayuda a nosotros a costear la producción de este show. Y también queda como productor ejecutivo. Yeah. All right, señoras y señores. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Y nosotros vamos a iniciar este fabuloso episodio con... Vertigo Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Estuvo más o menos. Cabal, o sea, ahorita estamos viviendo en tiempos extraordinarios, así que el box office está un poco ordinario, pero bueno.
Para cine independiente, cinco. Esto ha sido un boom.
Uf, sí.
¿Te puedes imaginar los Oscars del próximo año?
No ha cambiado el nivel de audiencia del cine independiente, pero de repente saltaron hacia arriba. O sea, bueno, la cosa es que la número 5, Unhinged, que al fin la bajaron, imagínate, de la número 4, que había estado ahí como 20 semanas. Uh-huh. Esta es la de Russell Crowe, que anda siguiendo mujeres. Uh-huh. No sé si es película, solo filmaron a él durante esta pandemia. Esta hizo $682,000, lleva $19 millones. Uh-huh.
¿Cuánto costó?
A ver. Esta y New Mutants les ha servido un montón eso de que no ha habido ni una otra película debutando. A ver, no dice cuánto.
Yo lo investigué.
Iba a 37 millones. Oh my God. Bueno, New Mutants, posición número 4. Esa hizo $705,000 este fin de semana. Ya lleva 22 millones en los Estados Unidos. Y mundialmente lleva 43 millones. Esta, si mal no recuerdo, el presupuesto andaba por entre 60 y 80, o sea, el estimado del presupuesto, que no ha recuperado todo.
Hey, Unhinged, presupuesto 33 millones, supuestamente.
¿Eh? Y ya lleva 37 mundialmente. Que ver, qué onda. Bueno, New Mutants, ya avisaron que sale, deja ver, el 17 de noviembre en digital, Blu-ray y DVD.
Y que,
¿y streaming?
Sí, streaming también.
Ah, digital.
Sí, sí, sí.
Y,
o sea,
y
que no, al, precio... a los dos días después va a salir Don Torres. No sé el precio, realmente, en digital.
No, no, o sea, a saber si digital
va a salir. Parece que va a salir primero en HBO especial. Max y no en servicios Disney.
Aquí en El Salvador ya están dando New Mutants, les cuento.
Ah.
En una cadena de cines que no decimos porque no nos patrocinan. Maldito. De esos que solo están dando una función al día. Porque la tienen que súper limpiar la sala.
Una función al día, pero así de topada, porque todo el mundo... hay tres por asiento.
Hasta comparten palomitas de maíz.
De una, de una misma pajilla chupan varios. Ahí en...
Si alguien no quiere... y se equivoca pajilla. Si alguien no quiere esperar hasta noviembre, pues... Y no le tiene miedo a...
No, me espero. El número 3. El relanzamiento de Hocus Pocus. Esa hizo 1.1 millones el fin de semana pasado y lleva 3 millones en su segunda semana. La número 2, Tenet, esa hizo 2 millones. Al fin la bajaron de la posición 1, por cierto. Esa hizo 2 millones y ya lleva 48 millones en los Estados Unidos. A ver cuánto lleva mundialmente. Lleva 323 millones. Que creo que esa cantidad es un poquito mayor que el presupuesto de la película. Se fue bastante cara. De ahí la número uno, un debut de esta semana. The War with Grandpa, la guerra con el abuelo. Esta es de Robert De Niro, por cierto.
Se va, no sé por qué me la esperaba.
Se va a vivir con su hijo. Ahí está su nieto también, que no lo quiere en la casa, algo así, lo quiere matar. O sea que le hace jugarretas tipo el de Home Alone, pero al abuelo, no a un ladrón que lo quiere robar la casa. Así que supuestamente es comedia, no me lo creen. Así que ahí está el box office.
Y complementándolo, Tenet viene a El Salvador este viernes, 15 de octubre, este viernes. En el mismo formato, solo para los valientes.
Se desconectó el
Britoman. Desconectation, el Britoman. Pues sí.
Ok. Ese es el box office. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Ahí está. ¿Cuáles son las noticias geekas?
A ver, pasó la Comic Con de Nueva York este fin de semana. Se nos pasó.
Full virtual.
Full virtual, sí.
Porque nada de noticias de eso.
Yo la única que tengo es que hubo un panel donde anunciaron, donde hablaron de Ready Player 2, que es la secuela Ready Player 1. Por Ernest Cline, y dieron como una mini sinopsis resumida, bien corta, de qué va a tratar el libro. ¿No? Y básicamente es el Ready Player One, pero solo le copy-paste ahí un par de cosas nuevas. Uh-huh. Lo que te dicen es de que el Wade Watts, ya es jefe del Oasis, pero... descubre en una bóveda que tenía el creador del Oasis, James Halliday, que hay una tecnología nueva que puede cambiar al Oasis y hacerlo más palomísimo. Pero para activarla, no sé, hay otro acertijo, hay otro quest, hay otro Easter egg que escondió en el juego. Hay otro enemigo que quiere tomar el control del Oasis y esta nueva tecnología, y que si la domina, pues va a conquistar a Edmundo. Así que prepárense para otra búsqueda de un easter egg.
Yep. Bueno, está por lo menos está mejor que Armada.
La vamos a chequear.
Espero que esté mejor que Armada. Por favor, que esté mejor que Armada. Armada
sí, para mí esta sería como la segunda chance que le daría a este chavo.
Es que Armada para mí fue un letdown tan grande.
Sí.
Fíjate que no es que esto bien horrible, pero llegamos con expectativas muy grandes.
Que Ready Player One fue fabuloso, pero ahí te das cuenta que esta fue... ¿Qué onda, Brito Man? Welcome okay. back.
¿Qué onda? Es que fue a buscar noticias, Brito Man. Ah, se fue.
Sí. Yo encontré una noticia de cómo va el pleito Apple contra Epic.
Ajá. Es una batalla épica.
Siendo Epic Games el creador de Fortnite. Pues un juez el 10 de octubre en Nueva York, o sea, hace 2 días, decidió que Apple tiene razón en no permitir que Fortnite esté en la tienda de ellos, en la tienda virtual, porque lo habían sacado. Y una de las cosas que Epic dijo, no, mientras esto esté en discusión, el juego tiene que volver a estar disponible. Sin embargo, el juez les dijo, lastimosamente, Epic rompió contrato, los términos del contrato cuando comenzó a hacer los cobros, uh-huh. sin darle a Apple su parte. Uh-huh. Sea eso correcto o no, para eso es este juicio. Entonces, Apple tiene razón de no tener a Fortnite disponible. Sin embargo, sí le dio un pequeño gane a Epic, porque Apple había también amenazado con retirar todos los otros juegos que ocupan el mismo Unreal Engine creado por Epic. Entonces, ahí sí el juez les dijo, no, ahí sí.
Ahí se pelaron.
Nada que ver. Ajá, ahí se pelaron. Ahí no hay,
eso es venganza.
Eso es manzanas y naranjas. Así que sigan como está igual el resto y el juicio en sí va a comenzar en mayo del próximo año. Comenzar, si es que no se ponen de acuerdo fuera de corte antes de eso.
Es como el caso que salió a la luz, que está terminando ahorita, es aquel caso de hace como 20 años donde ¿quién era? Oracle estaba poniéndole una demanda a Java, a los de
¿The Hot?
Ah, no, a los de Google, porque Google había hecho okay. que el lenguaje de con el que programas Android es básicamente una copia de Java. Entonces, uh-huh. Sun Microsystems había puesto originalmente la demanda y de ahí Oracle compró a Sun. Entonces, siguió con la demanda Oracle y hasta ahora parece que la Corte Suprema ya dio un veredicto que para que veas qué tan interesado estaba yo en el tema, ni sé qué puchicas dijo la Corte.
Y los jueces de la Corte,
es lo que estaba esperando que dijeran.
¿Qué es?
20 años he estado esperando que dijeran esta cosa. No sé qué pasó. Algo así va a ser con esto, vos. Ya cuando al fin llegue, ya nadie va a estar.
No, aquí hay billete de por medio. Y hay un montón de macizos que están interesados en que este volado se resuelva a su favor.
La marea va a estar con el PlayStation 20.
Jugando Grand Theft Auto 5 otra vez. Y Skyrim.
Skyrim, cabal. Un remake de Skyrim que lo puedes jugar en el...
Y de Final...
En el botón de encendido del PS20.
Mientras butea.
Mientras butea.
Vas a poder jugar Skyrim.
Bueno, también hablaron un poco de la serie de Linterna Verde que se va a estrenar en HBO Max por el autor y escritor del libreto Seth Graham Smith, que va a estar asociado con este chavo, ¿cómo es? Guggenheim. No, Berlanti, Greg Berlanti, que es el que está ahorita como que es el mero macizo en televisión para la DC. Entonces, sí, ahí hablaron un poco de eso. Dijeron, van a salir todos los Linternas Verdes, excepto Hal Jordan, Kyle Rayner y Jon Stewart. Que esos...
No, Jon Stewart.
Se rumora. El Jon Stewart, no el del Late Show, sino que el que salía en Justice League Unlimited. Ese parece que se lo están guardando por si quieren ser peligro.
Alan Scott.
El mero de la Golden Age. que eso es basado en el relanzamiento de New 52, cuando al fin salió la JSA de Tierra 2, que era gay, que está en relación con Flash, ¿verdad?
Ahí se cagaron el bitch.
No lo leí.
No leíste, man. Pues sí, entonces, solo que
él
no
han dicho
cuándo va a salir.
Right. Lo otro que dijeron, que están ordenando 10 episodios y promete que esta va a ser la serie en que van a invertirle más dinero, en la que haya esa de Berlanti. Porque acuérdese, Berlanti fue el creador de la serie de la Arrowverse, y ese es el presupuesto, es mucho más limitado.
En orden alfabético los estaban ordenando.
Sí. De ahí, ¿qué más? Ah, bueno, en una noticia algo sorprendente, Disney anunció que la película nueva de Pixar, que se llama Soul, esa no va a salir en teatros, sino que va a saltarse los teatros y va a salir en Disney Plus el 25 de diciembre.
Y no han dicho si pagando extra.
No, es gratis.
Ya dijeron que no va a tener el acceso Premier que tenía Mulan, o sea que no van a pagar extra, simplemente va a salir el 25, ¡plin! Ya iba a aparecer.
Y lo que leí es que
esa fue una
directo a Warner, porque Wonder Woman se iba a estrenar justamente el 25. Uh-huh. Ahora los han puesto contra la espada y la pared. A ver qué.
Pero decir. Wonder Woman ya la atrasaron.
No. Pero iba a ser para el propio 25 de diciembre.
No, Wonder Woman sigue para diciembre.
Ahí está todavía. Sí, la que movieron fue Duna, que estaba como una semana antes de Wonder Woman.
Se fue hasta el otro año.
Hasta el otro año, imagínate. Se les va a secar el desierto de tenerlo ahí.
Entonces, les pusieron más. Dicen que lo que más les conviene es moverla del 25, ¿verdad? Y que simultáneamente la estrenen en streaming y en cines.
Wonder Woman.
Sí.
Ya no van a existir los cines para cuando la estrenen.
Y que se haga, digamos que en acción de gracias, porque en diciembre,
si me la pasan en streaming, claro que le voy a dar las gracias.
Sí.
Yo creo que ya no va a haber otra alternativa, porque ya no van a existir los cines. Ya cerraron la segunda cadena más grande de cines de los Estados Unidos tras la noticia
era la tercera.
Cineworld.
Ajá. Tras la noticia de James Bond, que dijeron ya no va a haber James Bond, el CEO encabronado dijo ¡a la gran put!
Ya cerramos, no, todo.
Cerramos esta embabusada entonces.
Cerramos esta, mira.
Solo acuérdense, es cierre parcial, no es definitivo.
Así como que no te cierra bien el ojo, así. Quedas como.
O sea, y para parcial, dormir no puedes dormir porque te entra claridad.
Luciado, quedas luciado.
Right. Sí, que es un solo desmadre.
Bueno.
Pues yo solo eso traía, no sé ustedes.
Fíjate que no tengo más noticias.
No hay más. All
right. Muy bien, entonces, señoras y señores, continuamos.
Semana lenta.
Este fabuloso episodio con una.
Bueno, ¿y todos los trailers que han salido? No.
Y hoy son 10 trailers de películas que han salido. Adelante, ¿cuál va a ser el 10 en 10 esta semana?
Fíjate que este es un 10 en 10 de colocación de productos en películas.
¡Ah! ¡Ey! Ya está bueno.
No sé si lo hemos hecho antes.
No.
Pero es que salen otros 10.
No, salen miles. Puto, sí. Sí, me metí a una página de product placement y la página tenía que estar dividida en series, películas, ¿no?
Sí.
Ya agarré así de random. Ahí está.
¿Series, películas, 10 en 10?
10 en 10 en blogs y en podcasts. Deja ver. Va. Ok, número uno. E.T.
Oh my gosh.
Está, se acordarán los que races, E.T. Lo atraen así a la casa del niño de Elliot para destazarlo usando Reese's Pieces. Famosamente, la película primero fue a Mars, que son los que hacen M&M's. Y le dije, mire, podemos usar M&M's para atraer a E.T. Y los de Mars dijeron, no queremos. Entonces, bueno, ni modo. Fueron a Hershey y le, hey, por favor, denos permiso para Reese's Pieces. Y hicieron un trato así como que no les iban a cobrar mucho, pero les iban a dar permiso para usar E.T. en los anuncios de Reese's Pieces. ¿Verdad? O sea, como una promoción cruzada ahí entre película y...
Lo interesante y es que hoy por hoy yo ya no he visto Reese's Pieces en los súperes.
Mira, en su momento subió creo que casi el doble la venta de... pero aguantó M&M's, son buenos.
Sí.
Pero
se
ese es el de mantequilla de maní, ¿verdad?
Sí, mantequilla de maní.
Sí, chocolate y mantequilla de maní. Sí, hay.
Que a mí, bueno, las tacitas, las Reese's Buttercups, es lo más delicioso que existe, lo más máximo que existe.
Sí, pero los pieces sí ya no los he visto.
Sí, igual, están perdidos.
Bueno, cabal, ¿hay M&M's de mantequilla de maní o...?
Ah, ¿de veras?
O estoy, es que hayan salido nuevos, es de pretzel.
No, hay unos que tienen un maní adentro.
Eso tienen años.
Eso sí, sí. Esos
tienen
mantequilla de maní, no había visto, no conocía.
Bueno, right. Ahí dicen 10 de M&M.
Y hay unos que son laxantes.
No, sí, no hay que confundirlo. Sí. No, lo chivo es juntar de los Skittles con M&M.
Oh, no, ahí estás tentando al diablo.
Pero de los Skittles.
Del ácido.
Oh. Oh, no. De licorice.
Esto, no.
Los que eran, ¿cómo
cuando
se llama?
La mano te agarra.
¿Cómo se dice licorice en español?
No sé. No se dice.
Bueno, no.
No se menciona eso.
No prueben el licor.
Voy a matar el...
Bueno, número 2. Los Cuatro Fantásticos. El arroz del Silver Surfer.
Oh my gosh.
¿Se acuerdan que el Fantasticar era Dodge? Era marca Dodge. Sí. Una de esas tiene que escapar con el Silver Surfer del cuartel donde lo tenían. Y llaman así por control remoto al Fantasticar. Entonces, cae. Y la mara, oh my god, ¿qué es esto? Reed. Y hasta le pregunta, ¿acaso tiene un Hemi? Le dice que no sé qué es. Pero el otro le dice, ah, sí, un Hemi de este vuelo. Entonces, sí, o sea, el frente del Fantasticar, el logo del Dodge, ahí se lo pueden ver en la imagen. El carnerito, el grill, así es como un Dodge, básicamente. Entonces, sí, para que vean la calidad de películas que soltaba la Fox.
Oh my gosh.
Que por cierto, ya anunció Disney cómo le van a poner a todo este universo de...
No, ya está.
Ya, de Disney películas.
Sí que aparece.
Ahí estuvo, que es Disney Legacy.
Legacy, igual que el
Marvel
virus,
Legacy.
Dijiste. Pero...
Como el Legacy Virus, qué mal.
Igual de Marvel Legacy.
Ah, Marvel Legacy es la cosa.
Uh-huh. Por cierto, el licorice se dice regaliz.
Igual, no sé qué es eso.
Regaliz, es caramelo de regaliz, que es horrible.
Regaliz son las que le dan a los autores cuando venden sus obras.
Sí. Yeah, yeah.
O en realidad cuando te llevan un regaliz.
Por eso tienes que leer bien el contrato, porque mire, le vamos a dar regaliz por montón. Y a la hora
vaya jurrice.
Esperando un
cheque. Me hace como la cosa de la Scarlet Witch, ¿cómo se llamaba eso?
El griñón.
El griñón.
Un griñón de regaliz.
O los estepicursores.
También. No digan que no han aprendido nada 15 años escuchando lo que cojo.
La lengua nativa aquí.
Los semovientes.
Sí. Awesome. All right.
Con las barcazas rápidas. El número 3, Sonic the Hedgehog.
Oh.
Que No, no la vieron ustedes al fin.
Sí, la vi.
Sí, la vi.
Incluían bastantes referencias a Olive Garden. Que vamos a Olive Garden, porque ahí todos somos familia. O sea, repetían el slogan a cada rato. Y al final, a los Wachowski, que son los protagonistas, uh-huh, llega el ejército y les dice: mire, si no dicen nada del doctor Robotnik, se mantienen calladitos, no esparcen el hecho que nosotros lo contratamos y que después trató de matar a un montón de gente. Uh-huh. Le vamos a dar esta tarjeta de regalo por $50. Olive Garden. Ahí dice 50. Todos.
$50 y el feliz.
Los palitos de pan que pueden comprar con eso.
Sí. Y eso sí tuvo que haber sido product placement bien puesto. O sea, ahí sí es de...
Fíjate que entiendo que no, que esto lo incluyeron así sin...
Solo para que les hicieran
para hacer el chiste.
Promoción y la publicidad.
Pues no sé.
Bueno, tiempo.
Bueno, de ahí el número 4, Demolition Man.
¡Oh, Taco Bell!
En el futuro distópico, bueno, utópico.
Todo era Taco Bell, ¿verdad?
Sí. Todo era Taco Bell. No, ahí explica la Sandra Bullock, que parece que hubieron guerras corporativas y adquisiciones y no sé qué diablos más. Y al final Taco Bell terminó absorbiendo todos los restaurantes.
Eran Dr. Pepper.
La onda es que llegaron en esa escena, llegan al Taco Bell y enfrente carros deportivos y ballet parking, ¿verdad? O sea, toda la mara en vestidos largos así y todos de traje entrando al Taco Bell, ¿verdad? O sea, era restaurante fancy, pues, sí, 5 estrellas, lo que quieras.
Mira,
Tico Madrid,
pero ya llegamos a ese año de la película, no me acuerdo. ¿En qué año pasa?
Creo que es 2020.
Ya te debería haber pasado.
Ahí búsquenlo. Solo quería dar el comentario. En algunos mercados no era Taco Bell, sino que era Pizza Hut. Entonces, no sé. Creo que no había Taco Bell en ese lugar.
No hemos llegado, faltan 12 años.
Ah, ya. Bueno, todavía hay tiempo, pues, Taco Bell, póngase en las pilas. Espérate, sí. Cuando vos decís ciertos mercados, ¿cambiaron la referencia de la película?
Y el rótulo así.
Y digital.
Le pusieron Pizza Hut.
Oh my gosh. Ok.
No sé la campanita, así que no sé si.
Sí, ya pasó. Ya estuvo. Sí, ya pasó.
Ahí estuvo, ok. Sí.
La campanita de Taco Bell.
De ahí el número 5, iRobot.
No.
Que el detective Del Spooner.
Buenísimos zapatos, por cierto.
al inicio de la película dice: me he conseguido mis vintage zapatitos así de clásicos de hace 40 años de edad que los voy a usar ahorita porque. No le querían dar zapatos futuristas, sino que querían que ocupara zapatos de hoy en día. Sí. Pero estos son mis vintage Converse All-Star, bla, bla, bla.
Negro de cuero.
Son Converse All-Star, sí, no dice más.
Sí.
Entonces, y esto, al fin me vinieron. Se los pone y orgasmiza así. ¡Ah, qué cómodo se sienten! Unos Converse que tienen una hule y ya. Das un pase, ¡ay! Estaban 15 piedras en el pavimento. Las sentí todas.
Pero son clásicos. Son chivos.
Se acabó el tiempo. Más o menos, pero.
No, sí, son buenísimos. Y los pueden comprar en Caricia Shoes.
Y se llevan un cassette, los chicos.
También.
Número 6. Mac and Me.
Oh my God, qué película más pura basura.
Y esa era la versión chafa de E.T. Trataron de hacer una versión chafa de E.T., pero le salió demasiado chafa y no suficiente E.T.
Uh-huh. Era más que vas a ti, ¿verdad?
Mac era algo de Alien Creature, no sé qué Alien Creature, o sea, eran iniciales para algo. Uh-huh. Pero lo tomaron lo de Mac como que muy a pecho, porque. La película parece que es un anuncio extendido de Coca-Cola y McDonald's.
Oh.
Hay una escena donde disfrazan al alien feo este en un traje para hacer peluche. Se va a un McDonald's donde había un cumpleaños, sale Ronald McDonald. Hay un número de baile dentro de McDonald's. Y, hasta baila el alien feo ese. al final, haciendo el anuncio a Coca-Cola, usan una Coca-Cola para revivir a la familia del Mac que estaba perdida en el desierto. Ah, Coca-Cola es el único brebaje que los puede salvar. Ah, ya sale, hasta más cholo sale.
Por cierto, esta es un clip de esta película.
Ah, que avientan al bicho de encima de ruedas.
Ajá, en barranco. Paul Rudd siempre llevaba el mismo clip cada vez que salía en Conan. Entonces, está haciendo, promoviendo la nueva película, Ant-Man. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, Ant-Man es buenísima, la movie, o sea, hago tal cosa. Va, vamos a ver un clip. Sí, veamos el clip. Y pasaba el mismo clip que había puesto en cada vez que él había llegado donde Conan, pasaba en el mismo clip basura de esta película.
Era casi la palanca de Chuck Norris. Sí.
All right.
Este,
next.
Qué puta película. Número 7, en Heroes, que era un anuncio para el Nissan Versa.
Ah, pues así.
Ese sí, me acuerdo aún.
Se acordarán de que él, el Ando, el japonés, ve un cómic donde él y su amigo se van a los estados, alquilan un Nissan Versa, o sea, como que le está contando su futuro. Entonces dice, bueno, sigamos esta onda, pues. Y van a los Estados Unidos al mismo, al alquiler de autos, que se llama Hotspur Car Rental. O Espuela Caliente Renta Car. Y escoge el Nissan Versa, pero yo quiero este, el que sale en el cómic. Y bueno, porque ahí tenga su Nissan Versa y después veía los anuncios de Nissan y ah, Heroes. Yeah. Los anuncios en cómics, el Nissan Versa, vea lo King Heroes.
Oh. As seen on TV. Así como se ve en la tele.
Como lo vio en tele, puede revivir las aventuras de Ando. Ando de Hiro, perdón. Hiro, Ando era el amigo, Hiro sí. Era el.
Hiro Nakamura.
Sakamu Chapatecuche. Next.
Este, a ver, Evolution, la película de.
Oh my año, god.
No me acuerdo. Esta es una que salía David Duchovny.
Sí, recuerdo esta película.
Ah,
que era.
De un alien.
Stifler, cabal, el. ¿Cómo se llama? Sean Scott.
Sí, William Scott. No sé, vale. ¿Cómo se llama? Apple Pie, el del. ¿Cómo se llamaba la película?
No, American Pie. El de la mamá.
Stifler. Ajá, el Stifler.
Stifler, ajá. Bueno, la onda es que había caído un meteorito y esa forma de vida que se había pegado en el meteorito estaba
como una ameba gigantesca.
Dividiendo y evolucionando rapidísimamente, entonces tenían que matarlo. La onda es que descubren o razonan de que es que el selenio es mortal para esta criatura. Entonces solo dicen, ah, necesitamos selenio, pero ¿dónde vamos a sacar tanto selenio? Y sale una mar ahí, chero de ellos. Ey, selenio es el ingrediente activo del Head and Shoulders. Sí, por eso nos deja el pelo tan sedoso. ¿No es que? Es un anuncio completo. Entonces le tiran Head and Shoulders a la criatura y la matan.
Y se acabó el tiempo.
Así que, okay.
Está chido.
Número 9.
Pero muere con el cabello bien sedoso esa
Power amena. Rangers, la película de qué año fue, el año pasado, hace
como 2 años. Ajá. ¡Hey! No lo he visto aún.
Anuncio extendido de Krispy Kreme.
Oh no. O sea,
el MacGuffin que están buscando, que es la fuente de poder que necesita la Rita Repulsa para conquistar a Edmundo, está debajo del Krispy Kreme. Durante la batalla final se detiene la chava esta, así está destruyendo todo el pueblo, pero deja el Krispy Kreme intacto y se echa una onda mientras toda la madre está dando riata de afuera. Hay varias escenas dentro del Krispy Kreme antes de que pase todo esto. Así que sí, ven.
Son buenas donas, no lo puedo negar. Son ricas. Las rellenas, sobre todo. Las otras,
no sé si es el gusto. El gusto así todo distorsionado que tengo, pero las Mr. Donuts de aquí me gustan más.
De veras.
Y no sé si son las más chafas, o sea.
Son similares, te cuento, no es una gran diferencia.
Entonces, si traes un chef de repostería, si te dice, no, esta mierda está hecha de caucho.
Las dos son una mierda, te va a decir. Un chef de repostería te va a decir, qué puta, esta mierda son malas.
No coma eso.
Así. Te pega en la mano, claro.
Las moscas que tienen son toda la nutrición que tienen estas cosas. Bueno,
next.
La número 10. Esta es Product Placement por excelencia. Harold y Kumar Go to White Castle. Está en el título, pues. Toda la película es de esta mara que quiere encontrar un White Castle.
Porque andan bien fumados,
bien,
¿no?
Bien pedos. Lo cual no sé cómo accedió White Castle, porque realmente lo que están diciendo es, primero, que hay pocos White Castle alrededor de, o sea, cuesta encontrar uno. Uh-huh. Segundo, que es comida de mara que está de bajón o drogada.
Pero te apuesto que después de ver esta película, un vergo de mara fue a White Castle después de ponerse pedo.
Lo puedo apostar.
Era como que fuimos a la pizza después de
White Castle, que igual que Harold y Kumar.
Pero esto no tiene reputación así tipo Taco Bell, de que tratas una y al rato estás con gran diarrea.
No, esta la pila que tienen es que son sliders, que son chiquitas y te puedes comer un montón.
Pues por eso es. Bueno, ahí está el 10 en 10.
Alright, buenísimo. Product
placement. Pero mira, con este último, esto sería trivia. White Castle no pagó por product placement.
Ah, ellos pagaron al White Castle.
Lo han de haber demandado después.
Mira, es que por lo que vos decís, todas las cosas que salen en la película, no, como que no les convenía.
Ah, bueno. Pero te apuesto que vendieron más después de esa movie. Vergo de stoners ahí todos pidiendo comida. Gran tufo. O sea que entras vos ahí a hacer la cola y sentís. ¡Hey! Huele a weed. Alright. Y nosotros, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un ¿qué pasó con Don Julio? ¿Qué pasó con quién?
Vamos a ver, hoy vamos a hablar de Betsy Braddock.
Betsy Braddock.
La que conocimos durante mucho tiempo.
Psylocke. Que ahora se llama Revenge.
Vamos a ver.
Es que la había cambiado de cuerpo con una japonesa que se llamaba Quanon.
Quanon.
Y la Quanon se había quedado con el cuerpo viejo de ella. Pero después como que switcharon otra vez y no sé.
Hace 2 años, en una miniserie que querían revivir a Wolverine, porque ya muchito había estado muerto,
Belbain.
En la casa por Wolverine, un equipo de mutantes va a Madripoor, donde se sabía que habían pistas de que habían visto el cuerpo de Wolverine. En este momento andaban buscando quién se lo había robado.
Ese cuerpo fue mío.
Y entonces aparece esta vampiro de alma. Mira. La vampira.
La Selena.
La Sapphire Styx.
Y
se chupa el alma de la Psylocke, es la que tiene ahí. Entonces la Psylocke, lo que parece una caverna, es el proceso es ser consumida, y dentro de la caverna encuentra un pequeño fragmento del alma de Wolverine que le da la motivación suficiente para tomar la energía que estaba ahí acumulada y recrear su cuerpo.
Y el fragmento de Wolverine se la pisa.
Ahí tiene el fragmento en la mano.
Un fragmento, fíjate que solo la besa, no más.
La besa.
Es lo que ilustraron.
A lo Clinton.
Sí. Oh my gosh.
Bueno.
La besa ahí.
¡Qué mochi!
Entonces, con la energía que logra obtener, recrea su cuerpo, pero sorpresa, no recrea su cuerpo de japonés. Sino que el original inglés de ella, de Betsy Braddock. Por eso dice, Betsy, eres tú, de regreso. Y así, y desde entonces, de 2 años para acá, este es el cuerpo que tiene. Valga la pena mencionar que al final de este mismo cómic aparece un panel donde el cuerpo de la Quanon, que era la asesina japonesa que había estado utilizando, está por ahí, anda por ahí ya con su personalidad original.
Es que ese era el cuerpo, chivo.
Sí, y fíjate que esto lo hizo más, que ya comenzaban a haber bastantes críticas de políticamente correctas de que estaban haciendo apropiación indebida de cultura japonesa en un personaje que no lo era. Tonteras.
No son babos.
Pero saltamos.
Y hoy van a decir que ese personaje era japonés y están haciendo wet washing.
No, porque ya la... Ya, por eso te digo que las descruzaron y creo que ya volvió la otra también.
Sí, ya volvió la otra. Entonces, saltamos al periodo actual donde ya la Betsy la invitaron a irse a vivir con los X-Men a Krakoa, la nueva nación mutante. Aquí es que la describen como un paraíso. Si se dan cuenta, esta chica con la que se le queda viendo Fellito, este es el cuerpo original. Es la Quanon, la asesina. Entonces, pero ella aún es, no se lleva con la fulana, está como apenadita de todo lo que pasó. Y la Betsy le va a ayudar a su hermano, que es el capitán Britain, que tiene poderes místicos, por cierto, un amuleto le da el poder, y le va a ayudar a una misión que tiene que ir al Otherworld, que es un planeta de las fairies, de las hadas, de la tierra del rey Arturo. Más no sabe que ahí Morgana La Fea es la que está ahorita como...
La Fea.
La Fea.
Y una monita.
Sí, es la reina blanca, la bruja blanca que le está atacando. Tiene sitiado el castillo. Entonces ella lo que hace, le tira un hechizo al hermano, al Capitán Britain, para que le ayude. Y le ordena matar a su hermana. Pero lo que el Capitán Britain hace es le da su amuleto, el que le da poder. Y lo que sucede es que hoy Betsy Braddock se convierte nuevamente, porque ya hace bastantes años lo fue, en la Capitán Marvel. Oíme, Capitán Marvel. Capitán Britain, perdón.
¿Y así quién es la muerta?
No, esa es la Bella Durmiente, no está muerta.
Ah.
Y es la...
Está de goma, está de goma.
Está de goma. Esta es la Rogue. En este mismo episodio, tratando de ayudarle a regresar, algo pasa y queda dormidita. Y después, ahorita están por publicar el número 10 de la serie, porque este es el Excalibur número 1, no lo dije. Es el volumen 4 de Excalibur. En el arco actual, creo que le están tratando de rescatar o de despertar a la Rogue. Eso es todo, señores.
¿Le metan por allá?
Como que es. ¿Dónde está el piloto? Así, pa, pa,
pa. Pero entonces la Quanon está ahí, pero...
Está vivita y coleando.
Pero no es, ya no es mutante.
Siempre fue mutante.
Si está ahí, tiene que ser.
Y siempre tenía la daga. Ella no era la de la daga de luz, sino que esa era la...
Era la Betsy.
La Betsy.
Sí, porque su poder era...
¿Cómo quedó la división? Porque es que la daga esa solo se la inventó después de que cambió de cuerpo, entonces no sé si es poder de Quanon.
Ah,
porque antes de eso Psylocke que era simplemente telépata.
Fíjate que sigue en este episodio, crea una espada.
Eso quiere decir,
para atacar a la Morgana.
La espada que se ve ahí en el dibujo que pusiste, se le ve el humito ese morado.
Ah, tenés razón, sí. Tenés razón, es ¿cómo se llama? Es mental.
Es psíquica.
No es de metal.
Es mariposa mental.
Entonces, la Quanon, ¿qué hacía? Se le teleportaba.
Ah, este es. ¿Qué pasó con la Betsy? Pero no con la Quanon.
Vale, entonces.
Pero mira,
la próxima semana
con
la Quanon. ¿Y la Quanon? Yo quiero hablar de la Quanon.
Estaba más buena la Quanon.
Sí, en la que estaba menos rojo.
Julio.
Tenía los ojitos chinos.
Japonesis.
Ahora sí, japonés. Señoras y señores, ahora sí, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando, el momento de oír la canción. De...
Mejor voy a buscar un chiste malo para el cierre del episodio.
Carne, carnita.
No, hombre, si no soy el que ha sido Batman. Voy a explicar qué pasó antes de todo este cómic, porque no se sabe.
Ahí está. El momento de conocer acerca de The Joker War. La guerra del Joker.
The Joker War.
Y se despide el sensei porque él no lo ha leído todavía y no quiere que se la spoileemos.
No quiere spoilers.
Lo cual me es un excelente momento para avisarles que este de aquí en adelante...
Danger, Will Robinson, danger.
Estamos en full spoiler mode.
No lo vas a leer, sensei, quédate.
No, ahí lo leo. Ahí después del show.
Total,
eso sí, saqué. Si saqué
una gran historia.
¿Cómo se llamaba?
Chubala. Te vas a perder al Chubala segundo en vivo.
¿Hay o no hay?
Ay, te tenés que dar que entrar para averiguarlo.
Bueno, ahí lo veo después. ¡Salud!
¡Salud!
Es que el chumbalo tiene más sustancia.
No, hombre, quédate. Si vos tenés que opinar del Joker.
No, mira. O sea, si entras a leer Batman, que esta es la serie de Batman que inició el 2016, ya llegó al número 100, ¿sí? Por cierto. La Joker War empezó en el 95. Entonces, si entras a Joker War, solo a Joker War, realmente no estás obteniendo toda la historia, porque Joker War es como el clímax de todo el
que No seas pajero.
Sí, hombre, sí, todos los Joker War es una sola pelea extendida.
No, aquí, sí, es que no el, tiene...
No, no, en serio.
Trama. Los números anteriores son que hace el Joker, que aquí te mencionan, se robó la fortuna de Bruce Wayne, que logró infiltrar la Baticueva, se llevó todos los juguetes, y aquí es el doctor de la que está haciendo. Lo de la identidad creo que ya venía de antes.
Pero esto no tiene nada que ver con el Multinef verso negro y todo eso, ¿verdad? Eso es aparte.
No, no.
Nada que ver. No, pero mira, no, en serio.
Con la corta y con cuando se quita la cara y toda la historia del Death in the Family, todo eso.
Yo creo que sí.
Fíjate, es que eso, ahí es cuando te dicen de que el Joker probablemente ya sabe la identidad de Batman, simplemente no ha dicho nada. Aquí sí ya hasta le dice Bruce, que no sé qué, ¿verdad? Y ahora que mencionas Death in the Family, yo cuando estaba leyendo esto estaba así como que se parece un montón. Porque se acaba ese Joker haciendo algo impensable, llevando a Batman hasta el límite y Batman alejando a toda su familia, y al final dice: no, yo quiero a mi familia de vuelta, ayúdenme por favor a rescatar toda la ciudad gótica, y lo hace. Igual a cuando llegó Bane, que aleja a la familia y que lo lleva hasta el último, y después dice: bueno, familia, ven a ayudarme a rescatar la ciudad de Bane, porque también está sitiada. Todavía no puede salir enviando si no deja sitiada la ciudad.
O sea, que es Team Batman. Ajá. Sí, es Team Batman, pero tengo la primera pregunta: ¿qué ha pasado con Damián?
Ah, no salió ahí, no sé.
Fíjate que Damián portada anda salió. Sí, Damián está con los Titans ahorita. Entonces creo que por eso no lo incluyeron.
Estaba ocupado.
Julio, perdón, tú querías rescatarla esta historia.
No rescatarla. Sí, una corrección importante, acordate. Ajá. Este volumen de Batman del 1 al 85 lo escribió Tom King. Y fue la historia de Bane, cómo trata de vengarse de Batman, cómo se toma Ciudad Gótica y lo resuelven. Después, en el 86...
¡La película!
Se lo dan al nuevo escritor, a James Tynion el cuarto, que es el que ha armado esta historia, la guerra del Joker. Y la ha armado en los últimos 15 números. Realmente, no viene de los últimos 100.
Bueno, pero es lo que decía Tico Man. Ajá, que
este pero si agarras esto es... o sea, aquí sale Punchline... que aquí no te explican, solo medio te dicen: ah, aquí está. Aquí sale cuando...
Le inventaron en el 95.
Ya vale, entonces aquí pues, te dicen...
Uno antes que la guerra del Joker.
Te dicen, cuando empieza la historia es... ya está robada la fortuna Wayne, ya está el Joker en el edificio de Industrias Wayne, ya con todos los juguetes de Batman robados y todo eso. Que es lo que te digo, que todo eso el setup o toda de esta historia en particular sucede en los números anteriores realmente, que es,
sí,
que
es eso tenés razón,
pero y también parte de la historia, porque de repente hay un gran corte que por ahí solo te dicen que vaya a leer Detective Comics, no sé qué, yo puta.
Sí, tiene parte de crossover. Lo que me da risa es que de que sí me leí justo el anterior para ver qué tanto más salía. Y en eso empieza con Batman hecho pedazos con una espada atravesada en la pierna que le había clavado Deathstroke, y que dicen que no puedes ni caminar en eso y te estás desangrando y que no sé qué. Y el siguiente número está como si nada, pues, o sea.
hasta se le coció el traje. Es que Julio debía haber hecho la sección anterior para este Paquín, entonces.
Igual Nightmares para Julio.
Sí, otra historia totalmente separada.
Ah, ok. No, estoy perdido. No, Julio.
No, la no, y si bien. si lo hubieras leído también, mira, si hay que decir lo que hay que decir. El arte, increíblemente bueno.
Buenísimo, sí.
Yo vi que bueno, el arte.
Las macetas, mira aquí
mismo,
la
el pasta. Interior.
Sí, sí, lo mismo. Sí. Jorge Jiménez.
Qué chivo.
Buenísimo el arte.
La punchline hasta me cayó bien de lo buena que se veía.
Sí. Uh-huh.
Uh-huh. No, y también,
a ver,
o sea,
a ver, no,
se entiende lo suficiente de la ¿cómo se llama? De la historia como para decir, ah, ok, pasó esto, pues, o sea, tampoco es que entras a la historia y estás totalmente perdido, pero sí se sentía como que le faltaba ese detallito.
Qué chivo los dibujos.
Se entiende lo suficiente para darte cuenta que Batman no hizo ni mierda.
Se fue con todo.
Aquí está, las masitas las hace súper bien. Sí. Harley Quinn también.
¿Y es la primera historia de él, de Batman, o hay antes?
¿Del escritor este? No, es
no, del dibujante. El
dibujante. Yo creo que es la primera, antes estaba dibujando Superman.
Qué chido están los dibujos.
Yo te dije.
Ah, pues no vieron a Batman como estaba en el número anterior.
No.
Vamos a ver. Está. Aquí con una espada, pero no, ni siquiera tengo una katana, pero full, así atravesada en la pierna. El traje hasta las rodillas todas peladas. Una oreja doblada.
Pero es que trajecito, ahí anda otro en el carro.
Pero piernas solo tiene dos. ¿Cómo tiene la pata? Entonces, y el siguiente está como que, ah, bueno, no importa, manda verga. Así que aquí Batman tiene un healing factor más paloma que Wolverine.
Que el de Wolverine.
Bueno, pues sí, pero realmente como trama no hay como tanto.
No, es que no tiene trama.
Cuando empieza, o sea, ponerle que ya capturaron a Lucius Fox y le han echado un veneno de Joker, que aquí es como navaja suiza porque controla mentes, mata gente, causa alucinaciones, hace paranoica la mara.
Vaya, pero esa era precisamente mi queja, que vos veías que a Lucius Fox lo tenían hasta con unas mierdas agarradas de los ojos, que vos dices, este pobre de aquí no se salva, ¿verdad?
Sí, ahí quedó.
Y de repente solo te mencionan, ya rescatamos a Lucius Fox, así es que vámonos por allá, no sé qué.
O sea, la carnita de la historia pasa en otros cómics.
Ajá.
O cómo recupera el pisto de Bruce Wayne, porque la Gatúbela es la que va en su propio cómic, va y recupera el dinero de este Julio, no, que nos está enseñando, no sé.
Sí, cabal.
Pues sí, para recuperar el pisto, pero eso pasa en su cómic. Y al final, en esta historia solo te dicen, te la acabó el dinero, don Guasón, así que salud.
Y de ahí, ¿qué era lo otro? Puta, que el Batman, como tres cómics, pasa desmayado. Y son cinco.
Hasta la Harley Quinn hace el comentario que otra vez te tengo que rescatar y traer a que te cures. Bueno, una cosa que hace el Guasón, que al final no tiene como tanta relevancia, pero es como que el señuelo que le deja a Batman, es de que él va al teatro que estaba a la par de Crime Alley, del Callejón del Crimen, y se lleva la copia de La Marca del Zorro, que es la película que fue a ver Batman, bueno, Bruce Wayne chiquito, cuando le matan a los papás. Entonces, después viene el Guasón y dice, mira, he desenterrado, bueno, ya vamos a llegar a eso en el arte, pero he desenterrado a todas mis víctimas anteriores y las tengo aquí en este teatro, así con una nanotecnología que podía revivir a los muertos, no sé, que eso también salió de la nada, no sé si había salido antes, Julio.
Sí, en la historia anterior sale el diseñador que ocupa esa tecnología para crear zombies.
La onda es que como que la usa... y ahí vemos varias víctimas anteriores. Tiene un chamaco que, ¿cómo es que le dicen? Mr. Graves, que es el Under Fixer o el Fixer Upper, ¿cómo se llama?
el Fixer Upper.
El algo, pero este tipo es como que el que maneja las cosas, el que le consigue todas las ondas al, al Guasón, el que maneja el grupo de abogados que le está pagando para que ni la fuerza policial ni nadie haga nada en contra del Guasón. El que tiene jodiendo, con estos mismos abogados, jodiendo a Bruce Wayne porque sacó registros de que sí, él había defalcado pisto de su empresa para financiar a Batman.
Financiar a Batman.
Entonces esos pasan ahí hostigando bastante tiempo de la historia. El nuevo comisionado es James Bullock, no sabía eso. No sé qué se hizo Gordon.
No, ahí sí no sé.
Ahí está en la sección de Julio, Dante.
Pues. Esas eran las preguntas que según yo Julio me iba a responder.
bueno, y aparece, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que en esta historia iba a aparecer un traje nuevo de Batman?
Sí.
Que era como un azul neón, un cian así todo aqua, feo, brillante.
Feo,
pero pero que por suerte no lo ponen como este, el nuevo traje con que se queda Batman después de esta historia, sino que simplemente te dicen de que este es como el sueño de Batman, o representa la esperanza que él tiene de que en algún momento en el futuro él va a haber ganado contra el crimen, pues. O sea, que ya la ciudad gótica más pacífica, sin tanto crimen, tanto muerto. Entonces, en sus visiones de alucinaciones realmente que tiene cuando está drogado por Punchline, él tiene la visión de él mismo en este traje combatiendo algunas amenazas que salen, pero en general está la mara bien feliz, ¿ve? Así que, ah, sí, que mira, que la familia bien alegre, él con Gatúbela casado, decían ahí que no ha habido un crimen en Ciudad Gótica en un mes o algo así, ¿ve? Pero todo esto obviamente es ilusión de él.
Es una secuencia de acción que sale el Mr. Freeze con sus dos hijos de ese futuro. Me gustó esa secuencia. Y no sé si captaste que llega un punto donde cuando encuentra el traje en la Torre Wayne, Lucius Fox dice, hey, ese no lo diseñé yo. Supuestamente te dejan entre líneas, no sé si después lo van a confirmar, que fue algo que diseñó Alfred.
Ah, pues qué mal gusto.
Sí, porque le robó el trajecito principal a la...
Pencil Drummer ahí en el chat está diciendo que ese traje se lo deja Alfred después de morir.
La herencia de Alfred.
Hubiera
preferido el dinero, cabrón. Hubiera dejado la tarjeta de regalo de Sears.
Me hubiera dejado la cena hecha.
No, es que ahí es la primera vez que lo droga, pues, es la punchline, y por eso es que se pone a ver.
Mejor la tarjeta de $100 del Olive Garden.
La onda es que está teniendo esas ilusiones de una ciudad gótica futura pacífica, cuando Alfred, que sale que está vivo y viejito, solo se ve que se le rompe el cuello y queda la cabeza así como colgando. Y le dice, no hombre, esto es una alucinación y no saqué ese panel, pero léanlo, que el arte es bien bueno.
Mira ese bichito, el ¿cómo se llamaba? El Clown Killer.
El Clown Killer.
Le cayó bien.
Uh-huh. Sí. Sí, bueno, sí, había que explicar de que el que Batman lo deja noqueado la droga esta por un par de días. Y durante todo ese tiempo, las pandillas que está pagando el Guasón salen por toda Ciudad Gótica solo a matar, ¿verdad? Así a ver qué destruyen, qué roban, quién matan. Y uno de los pocos que estaba ahí defendiéndose o atacando a los payasos estos, se hace llamar el Clown Killer, que anda un bate de béisbol con un batarang pegado en la punta. Y con eso solo los...
Mira, no le recuerda el diseño de la pandilla de los mutantes del Dark Knight Returns.
¿Cómo no?
Un poquito.
¿Cómo no? Me recuerdo.
Que al final el Batman es el líder de esa pandilla. Los toma como su ejército.
Uh-huh. ¿Y este pobre qué le pasó?
Este es el dueño del teatro donde estaba la película del
el Majestic, zorro, que, creo que era, ¿no?
El Majestic. Que parece que el Guasón dice que está pagando anuncios en todos los canales, en toda hora, para poner este video donde está torturando a este chavo, y le hace que lea el mensaje, que es que venga a ver la marca del zorro al teatro a tal hora. Parece que ahí todavía no había estado mostrando esa película al público, sino que solo tenía su teatro lleno de cadáveres para atraer a Batman, pero había puesto como una fecha, dice, a tal hora le vamos a pagar por ir a ver esta movie, como $10,000 por cada persona que vaya a la noche de apertura de esta película.
Como no era pito de
cabal. Entonces la idea era esa, de llevar a la mayor parte de gente.
No queremos ir al cine por medio miedo de contagio en media pandemia, que es de baja probabilidad. Imagínate, ves el anuncio, este fulano sangriento, sangrando, todo sí, asustado. Sí, voy a ir a verlo.
Ah, pero por 10,000 bolas yo voy, ¿cómo?
Te pones una máscara de gas y un chaleco antibalas. Sí. Y bueno. Bueno, aquí están los zombies. Uy. Y duran como 3 paneles porque Batman activa un mini pulso electromagnético.
Batirrepelente de todos los zombies.
Ah, ese lo tiene el otro cincho.
Yeah.
Una mini grabadora.
Entonces viene y otra vez Harley Quinn lo rescata.
Y le da té.
Y le da un tecito. Pero este té tiene drogas, porque puta, le...
no aprende,
supuestamente ese té...
Para ser gran detective Paloma, no aprende, este hijo de puya.
No, es que acuérdate que él todavía estaba sintiendo los efectos de la droga que usó Punchline contra él.
Ah, yeah.
Entonces él todavía estaba medio alucinando, estaba hablando con Alfred. Él se imaginaba que Alfred le estaba hablando al radio, como usualmente le hace. Entonces viene Harley Quinn, lo lleva a este como jardín secreto que le había hecho Poison Ivy para ella. Para que le ayudaba a curarse de alguna forma y le da un tecito a Batman. Entonces ese tecito tiene otra sustancia que también lo hace alucinar y todo, pero le va a limpiar el otro veneno, o sea,
pero un veneno dice,
para empujar, ¿verdad?, al otro,
o sea, para no hacerlo quedar tal pendejo. Ella le dice, ¿verdad?, esta mierda te va a curar, pero no, el proceso no es bonito, ¿verdad?
Creo que le dice, pero ya hasta que ya lo tomó y que va a estar tripping balls como un tiempo, pero te va a ayudar a limpiar las toxinas.
Qué medio hundo el Batman.
Entonces ahí vuelve a alucinar. Y ahí sí.
Mira el sueño que tiene.
Espérate, este sueño que tiene está interesante.
¿Qué te era o cómo hacía eso?
Sí, cabal, qué bueno. Espérate, ¿qué sustancia le metió? Porque
lo que está pasando fuera del sueño mientras él está soñando. Él está soñando con Alfred.
Se perdió el
catfight.
No, espérate, él y Alfred apostando en la pelea.
No, él y Alfred está tomándose un tecito y hablando. No. Y le da sus palabras de aliento. Le dice, mira, que el Guasón, él quiere hacer todo lo opuesto a ti. Por eso él no le importa matar a nadie, porque sabe que cualquier vida a ti te lastima, pero cualquier vida que salves es algo que está en contra del Batman, del Guasón, y que puta, y bueno, y vos sos Paloma, y dale, fuerza. Tú puedes.
Ajá.
Y en eso, y mientras tanto, Harley Quinn y Punchline dándose verga. Fuera. Y en eso va, despierta Batman. Aquí están las palabras de aliento. Despierta Batman y ayuda a Harley Quinn contra Punchline y se transforma en el logo de su cómic.
Y ese es el clímax de la pelea. Yo quería ver cómo le iba a dar verga a la mamayeta.
No, solo no sale Batman y se desmaya la otra. No se vio como la.
Mira, fíjate en el panel del fondo. Ahí donde la tiene bajo la capa, y le hizo todo. Mira.
Por poco y se equivoca, y en vez de
que salió
en el logo de Batman, se pone su traje de hamster.
Salió chulón, pero lo censuraron por eso. La bicha, ¡oh, my God!
Es que le envolvió en la capa, pero como tenía 3 días seguidos sin quitarse la capa, mierda. Tóxica, la noqueó. Pero sí se transformó en el logo, porque se ve igualito al logo que tenía Batman. Con,
no, no le, ya después de tres días, ya el Bat Speed Stick ya no funciona también.
No,
pero mira, el no tenés el siguiente página donde se le echa al hombro.
Ah, no, que tengo las nalguitas de la poncha.
Parece el mejor ángulo de la poncha.
Aquí es cuando llama a la familia y les dice, miren, yo sé que no los he estado, no he estado, no me he estado apoyando en ustedes, pero hoy sí voy a ser un mejor Batman y no lo voy a empujar, alejar como lo hago usualmente, por lo menos hasta el siguiente crossover. Así que, ayuda.
Fíjense.
Pero lo mejor aparece en la siguiente página, que allá hasta el fondo está la Harley Quinn y le dice, ah, aquí está el pato, dice, refiriéndose
a Drake.
Aquí
ya es Red Robin.
Ya es Robin otra vez.
Ah, y pero por cierto, Dick Grayson.
Drake es un pato, como nos explicó Tico Man hace un par de semanas.
Dick Grayson, aquí lo mencionan como Dick Grayson, porque al parecer en las historias de él le habían pegado un balazo o algo así y lo habían dejado sin memorias. Aquí ya lo curaron. Pero no se había puesto todavía el traje de Nightwing. Lo bueno es que Batman tenía una maleta con trajes de Nightwing. Así.
En todo esto que había estado desmayado y todo eso, ahí andaba.
No, ahí lo andaba cargando. Sí. Bueno, de ahí, como les habíamos mencionado, Gatúbela, que había pasado también, que también la hirió Punchline, al parecer. No sé, había estado, empezó la historia y estaba mal. Estaba toda herida. Pero estaba en un escondite del pingüino, que dice, no, mira, aquí es el, ¿cómo le decían? El the cold room, o el cuarto frío, que es donde venimos a relax mientras las cosas se ponen feas, o si necesitamos curarnos o algo así. Entonces va y la ayuda y la cura. Entonces la otra le dice, mira, quiero recuperar la fortuna de Bruce Wayne y te voy a dar una parte si me ayudas. A él y al acertijo. Entonces se van a un edificio que es donde está el fixer, es el Mr. Graves, que está ayudando al guasón. Y de ahí te dicen, vaya a ver al título de Catwoman, que es donde pasa todo esto. Bueno, Batman va a Ace Chemicals, que es donde está el guasón, mientras sus amigos están ahí combatiendo payasos por todos lados. Ace Chemicals es donde cayó el guasón, que se hizo el guasón. Y ahí el guasón lo recibe con el cadáver de Alfred zombificado.
Uy.
Y con el traje neón ese todo feo que había dejado Batman ahí en la guarida. Aquí pues, cabal, el traje representa la esperanza del futuro y obviamente el guasón está agarrando ese traje y lo está distorsionando y tratando de hacer algo que va a dañar a Batman, digamos. Entonces sí tiene un simbolismo. El traje en sí tiene un simbolismo que está bien. Entonces ahí pelean traje feo contra traje chivo.
Right.
se ve a Batichica que vuelve a encender las máquinas de Oracle.
Sí, mira, estaban todas ensabanadas. Supuestamente con eso te están diciendo que va a volver a ser más activa como Oracle.
Pero a ver, si ¿cómo lo va a manejar? Porque también ya había hecho su retorno de Batichica bastante, ya se ve bastante.
Sí, pero no es uno de esos. Creo que el de Batichica fue uno de los cómics que cancelaron en el último mes y medio.
A ver si la mantienen en la torre, así nada más. O si va a estar así, yendo y viniendo.
Ya la van a volver a dejar inválida.
Uy, ojalá que no.
Va a ser The bueno. Girl in the Chair, como The Girl in the Chair.
Ah, como en Spider-Man. Yeah. Bueno, la onda es que están peleándose el Batman y el Guasón, y antes había salido Harley Quinn diciéndole a Batman, mira, te voy a acompañar y voy a matar al Guasón. Y el otro, no, yo no mato. Pero yo sí, dice, porque tanto que jode, que mira, que cada vez que sale mata a la gente, ya mucho, ya aburre. Entonces, yo lo voy a terminar a este cabrón. Pero Batman al final no le dice nada, solo se mete a donde está el Joker y empiezan a pelear.
No, pero es que ella le dice antes de que él se vaya, bueno, anda, dale verga, pero si yo veo que te va ganando, yo me lo voy a quebrar. Ah, como sí, que sí. Le dice, le da su chance.
Mm. Pues efectivamente, el Guasón ya lo tiene, ya apuñaló un par de veces al Batman. Y se veía como que tenía la ventaja. Entonces Harley Quinn va y le pega un balazo. Y el balazo le saca el ojo. Y como vos sabés, si una bala te pega en el ojo, ahí se queda. O sea, no pasa y sigue el cráneo y te jode
el cerebro. No te daña el cerebro, no. Lo mejor que te puede pasar es que te caiga en el ojo.
Ajá. O sea, es más, si te va a disparar, pon el ojo. Donde pone el ojo, pone la bala.
Pon el ojo.
Ajá. El ojo es la parte más dura del cuerpo.
Si alguien te dice, te voy a matar, ¿a dónde querés el balazo? En el ojo.
En el ojo, ahí rebota y pum. Le cae el bicho y lo mata.
Y ni te morís por la desangrado, no. Ni sangre sale.
Ajá. No, sí le sale sangre. Pero sí, ocupó de una de esas balas suaves que no atraviesan ojos, que no atraviesan cráneos. Y...
Entonces, we get it.
Sí, pues sí. Entonces, bueno, al final, pues
lo una BB gun
andaba. Puta, sí. Como la de Alfie en Christmas Story.
Te vas a sacar un
ojo.
Sí, sí. Bueno, fíjate que lo leí hace poco y ya no me acuerdo cómo llegaron a esto, de que lo tenía el Guasón ahí. Y Harley Quinn diciendo, lo voy a matar. Y el otro, no lo mates. Entonces viene, se amarra a Harley Quinn una bomba, amarra al Guasón con otra bomba, Batman les deja que se amarren, no hace nada para mientras, y le dice, mira, escoge, o me salvas a mí o al Guasón, pero alguien va a morir aquí. Y sale corriendo para que Batman solo pueda salvar a uno de los dos. Y el Guasón asume que lo va a salvar a él porque es lo que Batman hace siempre. Siempre lo deja vivo y lo zampa en Arkham para que escape y vuelva a matar, ¿verdad? Pero Batman como que dice, no vale la pena y se va a buscar a Harley Quinn.
Le dice, en ese traje de Batman que me robaste, tenés las herramientas necesarias para desactivar la bomba vos solo. Mm. No, le dice, yo no sé utilizar esto, me tenés que salvar. Entonces, entonces
es
la apuesta.
Ay, que te quede.
Mira. O sea que confía en el Guasón. La cosa es que va, salva a Harley Quinn y efectivamente, bueno, se una gran explosión y la madre dice, se murió el Guasón, pero no. Inmediatamente te dicen, sí, encontré la bomba intacta, no pasó nada, al parecer escapó. O sea que Harley Quinn, la que más quería que muriera el Guasón, lo ayuda a que se aleje Batman y escape.
Y entonces la explosión, a ver qué fue, ¿verdad?
Fue la bomba, creo que la de Harley Quinn.
Ah. Asumo. Que nos sumbrió,
ahí no. Sale, ahí lo tienen en un hospital. Epílogos, este tipo que menciona a Batman como Bruce, o sea, que sabe quién es Batman. Aparte de eso, dice que nuestros maestros no hubieran, estarían avergonzados de ti, o sea, como que recibió la misma instrucción de varios maestros que enseñaron a Batman también. Eso implica. Y al final dice que, bueno, ya tuviste chance de trabajar con esta ciudad, hoy me toca a mí. Y se hace llamar el Ghost Maker, el hace fantasmas. No es casa fantasma, este lo hace.
Y que, a ver, ¿quién? En base a esto, ¿quién? También han dicho que va a salir otra vez, van a traer a la...
A la máscara del fantasma.
A la máscara del fantasma, que era...
el fantasma.
Al fantasma, que era la chica de la película La Máscara del Fantasma.
Andrea Bumón.
Mira, por cierto, nuestro amigo Furtur dice que solo por eso nos escucha a nosotros, para aprender cosas importantes como dónde aceptar un balazo.
Síganos para más consejos. Sí.
Creo que los pueden salvar la vida.
¿Cuál que el izquierdo? Fíjate.
¿Cuántos podcasts escuchás vos que te pueden salvar la vida? Muy poco.
Hey, miren, qué bueno que me quedé porque no lo voy a leer.
Ya ves, yo te dije.
La hicieron mierda mucho, pero tienen razón ahora.
Por el arte, míralo. Está... No, y las peleas son buenas, ¿no? Pero la única crítica es...
La única.
La única crítica es que es una mierda.
Que de principio no, no, que es una pelea extendida, pues realmente no es como.
No, esto no sé.
Hace mucho.
Está mejor los trillocas.
Está mejor los X-Men cuando nos quejamos de que es que no pelean, solo pasan chupando en un bar. Y esto es todo lo contrario.
Fíjate que siento que si lo hubiera agarrado desde que empezó el desvergue con el Guasón, yo creo que le hubiera sido sentido más gusto.
O sea, era no de comenzar a leer para este show desde el 95, sino que desde allá quedan por el 90.
Del 90, cabal, por lo menos. Uh-huh. Pero hay más epílogos, porque después viene Batman, encuentra al Ghostmaker, al Clown Killer. Y le dice, mira, no mates. Y el otro, chico, vos ni estabas aquí cuando estaba siendo atacado por payasos, así que no digas nada. Entonces le da chance, le dice, mira, o sea, esto no es correcto, no quiero que mates. Le da la tarjeta de Leslie Tompkins, le dice, mira, esta me ayuda a mí, anda, busca ayuda, pues necesitas canalizar tu agresión a algo más productivo.
Dame el teléfono de la Harley Quinn, le hubiera dicho.
O dame otro Batarang, que este ya lo gasté.
Y era bicho paginero, porque atrás hay un póster de la Wonder Woman.
Sí, tenía un montón de pósteres.
Sí, tenía fans. Tenía fan póster de Wonder Woman. Le pregunta, mira, ¿la conociste? ¿Sí? pero al final se queda así como que, no, voy a seguir matando. Así como, no se le dice a Batman, pues, sino que se espera que se vaya y después, prefiero matar. Uy. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que va a ser algo así tipo Red Hood, ¿verdad? De que empezó violento y medio malo y después se fue como calmando. Tal vez. O lo hacen bien, ¿no? Que es la otra.
¿Otro Team Batman?
Puede ser otro Team Batman o puede ser un nuevo villano que está engendrándose. Después se ve otro epílogo que está el Guasón matando a un tipo y que supuestamente le dice lo voy a usar como cadáver falso para que la policía crea que se murió el Guasón y que le dé tiempo de hacer el siguiente de verga. Y fin.
Pero le dejó los dos ojos, va.
Sí, hombre. Es que no le puede pegar un balazo ahí porque lo bota la bala.
Lo revive. No, lo revive.
Ah, lo revive. Hasta más en el ojo. Lo
revive. Sí, en el ojo.
Y se ve el mismo servicio social que con Bukeru Banzai.
Pues creo que también le hicimos algo mierda.
Por lo menos esta tenía buen arte, Bukeru Banzai.
No, es que... Pues, vaya... Qué bueno que...
Se lo pasaron haciendo mierda y todavía dicen, y lo único malo es... 5.5.
Lo único malo es todo.
Ay, bárbaro furto. Muy bien, señoras y señores.
Pero te faltó no dije nada.
Otro epílogo.
Ya iba a ser otro epílogo, pero no, el de la punchline, el de Joker.
Ah, sí, el mismo. Sí, ahí... Ella da un video
casero,
como diciendo...
Un TikTok.
Ajá, como diciendo, sí fui influenciada por el Guasón y que por eso hice todo lo malo que hice, pero el Guasón como que lee entre líneas y dice, ah, qué bien, o sea, como que lo que ella quiere decir es lo opuesto a lo que está diciendo, o sea, está diciendo eso, o sea, para quitarse los cargos, pero el Guasón entiende de que todavía lo apoya o algo así.
Bueno.
Y se ve sin el maquillaje de payasa y está bien la punchline.
Y este 100 es el que viene de la corte de los búhos.
Después del 99.
No.
Es que la corte de los búhos era seguía la numeración anterior. Acordate que esta la resetearon de regreso al 1. Pero sí, es la misma. Si estás preguntando, ¿es la misma continuidad? Es correcto.
O sea, la del New 52, ¿verdad? Es esta.
Sí, así es. A decir, Bert, sí.
Right. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Lord Compadre Warfin, Strider Spinal y Rubes 30 y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios con unos $10. Eso nos ayuda un montón. O si usted quiere un cassette de un episodio de los comicgeekos por $50, nosotros le grabamos uno y se lo mandamos a su casa tan pronto.
Como dice, como está diciendo Brito, no compre un cassette, compre dos.
Dos, compre dos cassettes. Dos.
Yes. Y nosotros les vamos a decir de qué tema.
Sí. podemos hablar de, digamos, que Spider-Man, de cosas que nos dan miedo, de algunos temas así.
Sí, temas así al azar, que estamos diciendo. Uh-huh. A propósito de nada.
All right, señoras y señores, pásenla súper bonito, nos vemos la próxima semana y... Julio, no sé si tendrá para nosotros un trivia, un chiste.
No, chiste, pero amigos.
Ajá.
Oye, se murió Amparo. Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Desamparado.
Plop.
Sí.
Salud, Julio.
Otra promesa cumplida.
Por eso nunca pasamos de 1220 suscriptores en YouTube.
Speaking of.
Es que pasamos, pero cada vez que te cuentan los chistes, se van tres.
Allá, a ver, debajo de Julio, en aquella dirección, justo donde está Julio, ahí está, suscríbase y denos like y también. Comparten el enlace con sus amigos para que ellos también sufran al escuchar ese chiste.
Si ustedes son fans de Batman, sí. Dejen su comentario. Sí, si también. Les gustó esta historia, defiéndanla y también respondan, ¿por qué?
Explíquenos, ¿por qué?
No.
Vale, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo
¡Salud!
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!